punto indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, docentésima, octogésima, octava emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los pingüeros!
¡Nos encontramos!
¡Sé que sí!
¡Sí!
Nos estábamos buscando y los encontramos.
Sí, en la Antártida los encontramos. Fue muy difícil. Porque no estamos hablando de cualquier pingüino, estamos hablando del pingüino emperador.
Sé que sí.
Que es el pingüino que luego de una elección ganada con apenas un bajo porcentaje de los votos, deja a su mujer el mandato y entrega de esta manera. No, estoy confundiendo todas las noticias juntas, discúlpeme. No. Vamos a aclarar la situación como son.
No, porque
Bill Clinton visita Argentina. No.
Pingüino.
Por ser patagónico, sí. ¿Qué te pasa? Bueno, el tema es...
¿Pero cómo es la noticia, güey?
38 colonias de pingüinos emperador que creían completamente desaparecidas.
Extinguidas
totalmente.
Y las encontraron.
Y las encontraron a través del satélite. Por el excremento que van dejado a su paso.
¡Ah, chido, güey!
Sí. Sigan la ruta de la mierda. Cuando termina, está el culo del pingüino, luego el pingüino entero.
Y así quedará Argentina,
así que,
entonces.
Sí, no sé si cuela, pero ya saben. Igualmente, wey, si quieren ver dónde está el pingüino, vayan siguiendo el rastro de mierda que va dejando.
No lo pueden encontrar en el momento exacto donde está, pero sí por dónde pasó, porque va quedando todo lleno de mierda.
Es una metáfora dramática. No, estaba pensando que la intimidad del pingüino, cabrones, queda muy mal parado. Yo entiendo los estudiosos.
Bueno, pero el pingüino podría ser como el perro que hace un pocito y tapa la mierda.
No, y no puede. No, porque el pingüino deja que la nieve, el tiempo, no le vaya tapando la mierda. El pedo es que me parece un atentado contra la intimidad del pingüino. Yo me imagino a los investigadores diciendo, acá, donde termina la fila de mierda.
No los ve cagar.
No, el pingüino
no se lo ve cagar.
Al pingüino
no se da cuenta luego.
Luego en el momento, claro. Claro, pero en el momento, no sé si es por la carita que pone así el pingüino, como que sigue caminando. No se da cuenta, van en grupo, se tapan entre ellos. Bueno, fabuloso. La cuestión es que encontramos lo que creíamos extinguido, 38 colonias del pingüino emperador. Fabuloso. Un aplauso para los investigadores satelitales y esas cosas. Así que vamos a presentar a Tonada María Tijuana, su conjunto pasado porque nos vemos con Frida de Pacho, con Nicolás, el Capitán Roger Vinilo. Tenga cuidado con lo que escribe, Capitán, cartas perfumadas y esas cosas.
Tenga cuidado.
Porque se frenó la beatificación de Juan Pablo II, lo quiere todo el mundo,
Wey, ¿por qué?
Sí, estaba pasando, vio que ni bien murió, todos dijeron santo, en chinga. Bueno, ahora se encontraron unas cartas que le escribió Juan Pablo II antes de ser papa a una amiga polaca. Y el Vaticano frenó todo, dice, hasta que no estudiemos todas estas cartas.
Sí,
ahora le están leyendo las cartas que Juan Pablo II le envió una amiga.
Para mí es Benedicto.
Y para mí es Benedicto.
Que lo pongan de santo.
Yo me estoy imaginando con la modernidad, cuando estemos en el siglo 30, no sé qué, y diga, no, frene la beatificación porque tenía un Facebook cuando era chiquito y tenía de amiga, no sé, una actriz, no sé qué. Y va a ser más complicado todo esto. Así que, santos todo ya, Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa, Radio Vidal La Muda.
¡Sí que sí, Santés! Sí,
¿alguna vez le escribió algún papa, un cura? A uno que le...
Tiene como una fantasía, ¿no?
Sí,
fantasía con
los curas. Digo, ¿cómo son, no? Están buscando el límite permanentemente.
Imposible,
pero el cura luego... Eso es lo que creen. Es como un imposible el de carne. Somos. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico que nos viaje con nosotros. ¡Son Nico!
¡Sé que soy Nico!
Y las únicas cartas recibidas por un cura fue del cura fiestero. Pero está bien, son cosas personales, de cosas de científicos, ¿no? Podríamos decir.
¿No te gusta que le escriba el cura?
Están creciendo las plantas al cura, eso es chido, eso nos llena de ilusión.
Sí.
¿Qué se queja? ¿Qué habla?
No lo estoy pelando.
No lo pelemos. Bueno, ignorémoslo. Muchas gracias, Mico, igual por su permanencia.
Se le trabó la mitad.
Fue como un rayo láser que envió. No lo hagamos enojar, mejor. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad línea. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
desde Acapulco, Guerrero, México, el Cabeza de Mantecada.
Ah, ¿cómo está, Cabeza de Mantecada?
Miren, hoy saldría por las calles a romperle su madre a todos los putos policías de mierda que me encuentro en el camino.
Dale, güey.
No, si es una misión que usted
sí,
realmente, no sé por qué no la hace, cabrón.
Pero
la
no sé si va a terminar bien.
El pedo es este, miren, la razón es que en la madrugada del domingo, el domingo pasado, unos maleantes me robaron mi carro, me salieron al paso, me bajaron de mi nave, me subieron a su coche, me llevaron a tirar un poblado en las afueras de la ciudad. Así que empecé a caminar para encontrar la forma de volver a mi casa. Después de caminar alrededor de 30 minutos, encontré la avenida, seguí caminando y vi una camioneta de la policía que se acercaba hacia mí con las luces encendidas y todo el pedo. Entonces se bajaron los policías de la camioneta y me preguntaron que a dónde iba yo a esas horas de la noche. Les dije que me habían asaltado, que me habían robado el carro, que me habían dejado en un poblado lejano y que iba caminando para mi casa. Ellos se miraron, me revisaron los bolsillos, se dieron cuenta que no traía nada de valor y luego se subieron a la troca y se fueron. ¡A la verga! ¡A la verga, puta delincuencia! ¡Putas autoridades de mierda! Por eso les pido un chingue a su madre para estos culeros. Putos todos, se va el Cabeza Mantecada en otra isla.
Sé que sé.
Pero vamos a esperar esta mentada de madre policíaca, porque llega Manuel Pineda de Guanajuato.
Ah, ¿cómo está Manuel?
Y vamos a sumar dos, lagarto. Porque al hijo de Manuel Pineda, que nosotros dijimos, se accidentó con la moto, se abrió, vio que le cosieron la cabeza como si fuera un balón de fútbol americano. No, en realidad le aventaron, cuando venía la motoneta, le aventaron un piedrazo. Unos maleantes que se sientan en la esquina ahí de mala vida, a ver chelas, a pachequearse y la chingada. Bueno, cuestión que le dieron un piedrazo que casi lo matan, como recordamos. Bueno, Manuel Pineda, ¿qué hizo? Voy a la porque si fuera por Manuel Pineda, coge un arma y ajusticia a todos. Pero nosotros lo convencimos de que no, de que había que seguir las cosas, vaya la policía. Va la policía, Manuel Pineda, y le dicen, unos cabrones casi maten a mi hijo en la esquina, le aventaron un piedrazo. Respuesta de la policía, ok, deme los nombres y la dirección de los acusados.
¡No mames, güey!
Si usted eso, ni imaginamos una dama que acaba de ser violada, va y le pregunta, ¿cómo era el hombre? El nombre del tipo, el número de documento y el seguro social del hombre que la violó. No mamen, ese es el trabajo que deberían realizar. Cuestión que se fue así Manuel Pineda, más frustrado que antes. Así que a los policías, todos los que no hacen las labores correspondientes, a todos ellos, ¡chinguen su madre! ¡Hola, soy Nina de Chile!
¿Cómo está, Nina?
Les cuento que todo me va de la verga. Mi madre quedó cesante, es decir, sin chamba, perdió la chamba. Mi familia se desintegra por culpa de una herencia, se pelean todos,
¿vio?
Que esto es mío, me corresponde, que esto, que lo demás allá. Y mi hermano se metió a política. Sí, terminó por convertirse en un político, lo que quiere decir que vive a costa de todos los ingresos de mis padres, preparando proyectos para presentar a otros políticos que al final lo beneficiarán a él. El resto vale madre. Como diríamos aquí en Chile. Pero la gracia de ser desintegrada es decir, a la mierda todo, mostrarle las nalgas a la situación y seguir adelante poniéndole fuerza para que al final todo salga bien. Así que si la única forma de que todo esto salga bien es que gane la selección de su hermano,
se olvide, y hay que
tratar de recordarle permanentemente que no se olvide de la familia.
No, por lo menos del hermano.
Sí, los políticos no suelen tener familia. La niegan tres veces luego. Pero bueno, usted esté cerca quita, por las dudas, porque ahí obtendremos los beneficios que la política nos da solo cuando formamos parte de ella. Hola, ¿cómo están? Soy el Pollo Cochalo de Cochabamba, Bolivia.
Hola, Pollo.
Vengo a apoyar a Molinda. Molinda, que la apoyan. Ustedes dicen que nadie la quiere. La están apoyando en Cochabamba.
La van a apoyar.
Dice, vengo a decirles que mi papá está de acuerdo con Molinda con respecto a que los hijos, ya que eso de los hijos como que son la venganza, ya que siempre anda diciéndonos lo que se hace se paga, que todo lo que le hicimos con mi hermano, es decir, el Chufly, es el hermano del Pollo Cochalo, lo pagaremos con intereses, impuestos y demás es cuando nosotros tengamos a nuestros propios hijos, a los cuales él ya llama mis vengadores. Así que no son nietos para el padre,
son
los vengadores. Dice, así que podría decir que tengo un poco de miedo de llegar a tener hijos, porque vendría el apocalipsis, el Ragnarok, Armagedón, si es que tengo que pagar todo lo que hice a mis viejos. No, por Dios, creo que tendré que comenzar a tratar mejor a mis viejos para tratar de enmendar todos estos años. Bueno, me despido. despido desde mi yacta querida, gritando la resistencia existe.
Es una muy buena amenaza.
Sí,
los padres con los hijos, porque por lo menos le puede llegar a pagar, póngale, los últimos años de su vida.
Sí, es tratarlo chido.
En un buen estar.
Efectivamente. Sí. Y básicamente es un buen control de natalidad también.
También
por ahora el pollo cochalo se está cuidando mucho, igual que el hermano. Hola, ¿cómo están? Soy la Maki y el muñeco, nuevamente saludando desde el maravilloso influenciado de F Mexicano.
¿Cómo están?
Les escribo para que le digan en mi oficina, sobre todo al pendejo Miguelito, que ya deje de chingar y nos dé y nos deje trabajar, ya que lo único que hace es fregar a la gente y se cree el dueño cuando solo es otro chalán. Me despido diciéndoles que están súper chingón y que le digan a Miguelito que es de lo peor y que todo en la empresa lo odiamos. Miguelito, te odian en la empresa, eres de lo peor. Sí, por eso Miguelito, mientras estamos siendo traducidos online para Miguelito, por eso Miguelito también es tan culero, güey.
Ya deja de chingar, Miguel.
Basta de estupideces.
Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Ciudad Universitaria llega Marm.
Ah, ¿cómo está Marm?
En un mensaje poco habitual para Marm. Y dice, poco después de haber, ¿por qué? Aclaro esto, digo, porque Marm estará diciendo, ¿por qué es poco habitual? Y la gente estará diciendo, ¿pero por qué poco habitual?
¿Pero por qué?
¿Por qué Marm ha sido un desintegrado con el que compartimos muchísimos momentos y siempre fue como un ser que miraba?
Que miraba.
No, claro, y hacía alguna acotación ahí que nunca sabíamos si nos amaba o nos odiaba.
Ah, sí.
Pero sabíamos que era un desintegrado.
Sé que sí, güey.
Y dice, poco después de haber empezado la carrera, empecé a escucharlos. Los escuché durante el transcurso de esta, es decir, la carrera,
sí,
está
la carrera.
Señalando.
Sí.
A través del grito de guerra de los desintegrados, la resistencia existe. Me dieron ánimos para continuar con esta vida de mierda, en espera de algo mejor que estaría por venir. Yo tenía planeado que al terminar mi tesis no iba a incluir ningún tipo de agradecimiento para hacer a la gente común y mutante, a ningún maestro por haberme formado, por joputas, ni a la UNAM como institución por favorecer el pase automático de parásitos, a ningún amigo porque prácticamente no los tuve, ni a familiares, simplemente porque no soy cursi. Y cuantimenos iba a agradecer a Dios, ya que la tesis la hice yo solo, así que Dios, gracias por nada, ¿eh? ¡Ja! Bueno, sin embargo, al terminar este trabajo que me tomó casi 2 años, me di cuenta de que ustedes siempre estuvieron a mi lado. Nunca sentí de ustedes la ya tradicional puñalada en la espalda a la que estoy acostumbrado de parte de todo el mundo. Aunque no he conocido en persona ningún desintegrado, siento como si me hubieran acompañado cada día en la escuela y el trabajo, en los malos momentos, en los momentos neutros, y espero que algún día me acompañen en los buenos momentos. Es por eso que decidí incluir en mi tesis el génesis del niño elefante. Bajo la autoridad, en caso de que el mundo se desintegre, a manera de homenaje a esta energía que transmiten los desintegrados a través de ustedes, los groseros. Anexo portada del índice de mi tesis. Chingonosísimo. Y es también porque, porque sería un honor para mí contar con ustedes en mi ceremonia de titulación como ingeniero de telecomunicaciones.
¡Ah, ingeniero!
Por lo que me atrevo a solicitar que, a manera de anuncio radial de publicidad, dieran a conocer la primera gran ceremonia de titulación desintegrada. Por medio de la presente invito a toda la comunidad desintegrada residente en el DF mexicano, Estado de México, Ecatepec, Nahuacapan, Nezahualcóyotl, Iztapalacra y zonas aledañas a presenciar mi examen profesional, al término del cual obtendré el título de ingeniero en telecomunicaciones.
Ingeniero en telecomunicaciones.
La cita es el jueves 11 de junio de 2009.
Jueves 11 de junio de 2009.
A las 6 de la tarde. En el Salón de Exámenes Profesionales del edificio principal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Campus Ciudad Universitaria.
Campus Ciudad Universitaria.
México.
México.
Estaría muy chingón que si alguno no tiene nada mejor que hacer y vive sumamente cerca, porque no le estamos prometiendo nada.
No, vaya todo.
No le estamos prometiendo nada, Marv.
Gratis para todos.
Y a ver,
mejor algo así porque la pasaremos bien, dice Marm. Así que, de teta, si se puede dar una vuelta por ahí, identificarse como desintegrado y saludar a Marm, pero nos haría mucha ilusión eso. Bueno, el pedo es ese, deje el megáfono, lagarto, porque dice, no me refiero, miren esto, ¿no?
Miren esto.
El tema de la tesis a defender es amplificador de bajo ruido basado en la guía de onda H para la banda X.
Wow.
Y cuando digo banda X no me refiero a grupos de jóvenes cínicos y anodinos adictos al grunge. No, me refiero a la frecuencia del espectro electromagnético comprendidas entre 10.7 a 13.3 gigahertz.
Impresionante, cabrón.
Impresionante.
No se comprende, pero impresionante.
Estoy emocionado, bueno, estoy transpirando, Mar. Fabuloso eso, bueno. Mayor, así que me gustó esto. Amplificador de bajo ruido basado en la guía de ondas H para la banda X.
Sí, güey.
A ver, para toda la banda, mamá, enciende la grabadora. Y ahí va a estar Marm defendiendo esa tesis para la banda. Mayores informes, comunicarse por Messenger a miguel@opensuse.us. Cabe mencionar que OpenSUSE se escribe con S de Marta, todo.
Perfecto.
Open de abrir, ¿no? Y
sí.
El SUSE tiene el SUSE abierto, Marm.
Sí.
Entonces ahí está la extensión, miguel@opensuse.us. Sé que ya hay otro ingeniero de comunicaciones en la nave, pero voy a ser primero en titularme con desintegrados como testigos, como dictan los cánones, por lo que espero obtener, además de su parte, el título de ingeniero en telecomunicaciones oficial de la nave María Tijuana. ¡Qué chido,
cabrón!
Amigo, cuando venga con el título
cuando
de UNAM aquí, nosotros nos pasamos el título de la UNAM por el orto, lo garabateamos y lo nombramos lo que en realidad vale aquí, Marm, que es el ingeniero oficial de la nave María Tijuana.
Sé que sí, cabrón.
Chido. Y entonces le podemos preguntar a partir de ese momento si tenemos pedos con el amplificador de bajo ruido basado en la guía de onda H de bajo, o nos pasa algo en el espectro electromagnético comprendido entre 10.7 y 13.7 GHz, ya tendremos a Marm para solucionar todo. Un abrazo grande y felicitaciones para nuestro querido amigo, hermano, carnal Marm de Ciudad Universitaria, que a partir de ahora no sabemos si seguirá firmando Ciudad Universitaria. Hoy ahí la tarea como que terminó, ¿verdad? Bueno, un abrazo para él. Hola, soy un Andrés de Tunja, Colombia.
¿Cómo está un Andrés?
Miren, cumpleaños el 31.
El 31,
y cayó domingo, cayó domingo. Feliz cumpleaños,
¿cómo pasó,
Andrés? La pasé. Es raro, la pasé.
¿Por qué?
Porque ahora vengo con un mensaje que se ve que lo estuve pensando el día de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños,
feliz
Andrés!
Cumpleaños,
ahora vamos a lo suyo. Pues, parceros, andaba un poco perdido, pero sigo escuchando el programa fielmente. En mi último mensaje les contaba cómo una vieja me había destrozado el corazón. Pues, cabrones, como el que es caballero repite perdón a la morra en cuestión. Y volvimos. ¿Para qué volvimos? Dice.
¿Para qué
se
volvimos?
Se pregunta, ¿para qué volvimos? O sea, volvimos. Perdoné a la morra en cuestión y volvimos. Y bueno, y ahí está un Andrés con esa mujer que alguna vez le estrujó el corazón y quedó sensible, ¿vio? Entonces, ¿para qué me volvería a cagar? Volvimos para que me volviera a cagar, pero ese es otro pedo. Mi pregunta es, señores lagartos y señores piratas, ¿cómo rayos hacen para sobrellevar la soledad? Es decir, no me siento puntualmente así, solo, más bien medianamente solo. El caso es que siempre envían mensajes a la nave del tipo, esta puta vieja me echó, esta me cagó, esta otra me fue infiel, me traicionó con mi mejor amigo, se llevó mis pertenencias, incluyendo el corazón y demás pedos. No sé si alguien haya visto Doctor House, la serie gringa. El mancito, este protagonista, se las ingenia de alguna forma para permanecer solo todo el tiempo. Toca la guitarra, toca el piano, toca la armónica.
No es ejemplo.
Y es lo que...
No,
es una
serie gringa,
güey. Claro, Doctor House, pero...
No, pero
el ejemplo está chido. O sea, te sientes solo, toca la guitarra, toca la armónica, toca... Ayuda mucho eso, cabrón. Bueno, eso es otro pedo de Doctor House, ¿no? Pero bueno, y es lo que lo hace mejor en su campo. Ustedes integrados, ¿qué hacen? Y tocan la armónica, escuchan metal, hacen chingadera, se comunican a través de la internet, un chingo de cosas. Un Andrés casi lo mismo que usted. Lo que pasa es que usted le tiene tanto terror a la soledad,
sí,
desde que lo conocimos llegó acá o buscando vieja o encontrando vieja o viejas que se deshacen de usted.
Dejando vieja.
Es su karma, un Andrés. Dice, bueno, para permanecer solo, digo, ¿cómo hacen? Este puerco mundo está diseñado para vivir en pareja. ¿O cuándo han visto los puestos de la montaña rusa con un solo ocupante? Es verdad.
Oh.
Uno a la montaña rusa,
póngale,
dice, ¿usted que vino solo? Sí, no puede subir. Hay que esperar que otro que esté solo.
Sí,
y tiene razón, un Andrés. Y bueno, y todo viene de a dos. La mayoría de los sitios te ven como bicho raro por llegar solo. ¿Cómo hacen desintegrados? No, no. ¿Cómo hacen?
Se paranoiquea mucho, güey.
Sí, estás paranoico, un Andrés. Sí que sí. Hay cosas que son para uno solo, un Andrés. Sí. Efectivamente. Así que un abrazo para un Andrés.
Aparte vienen día dos, pero no tiene que ser una vieja.
Sí, no, no.
Puede
no.
ser un cuate.
Sí,
wey.
Puede ser cualquier cosa. Mire, así le digo, cualquier cosa puede ser.
Claro.
Otra cosa, un Andrés.
Un hamster.
Si usted sí. va a determinar estar en pareja, no le convence mucho a la sí. pareja, vio, pero para poder ir a la montaña rusa la está cagando.
Sí que sí, güey.
¿Vio? Esto es una buena metáfora de algunos, por ejemplo, que se ponen en pareja porque dicen, todos mis amigos están en pareja
sí.
y cuando me invitan a las fiestas, ¿qué pedo? Y yo solo me siento un loser y la verga.
Póngale.
Bueno, es una chida metáfora. Sí, la montaña sí. rusa es para dos, pero nos vale verga y nos vamos, no sé, a otro juego a lo mejor.
Claro,
inclusive más divertido. Un abrazo, cabrón. Hola, soy Pablo de Monterrey, Nuevo León, México.
¡Ah! ¿Cómo estás, Pablo?
Mira, talagar tu mi colmena. Hace, bueno, estas últimas semanas mi cerebro está trabajando más de lo normal. Eso es malo, Pablo.
Dale.
No, tenga cuidado porque se le puede recalentar.
Le puede estallar.
Platicando con el claro oscuro y Willy, el narcotecto, recordé la primera vez que fui a ver una obra de teatro. Esto pasó en la secundaria. Nos cobraron 50 pesos. Era la vieja que la maestra de la prepa se ve
se
que
hizo la obra.
El novio era actor, ¿vio?
Sí.
Y era un loser. Dice, yo te voy a traer gente.
Sí,
le dijo,
sí.
No, mamacita, yo deja. Sí, el teatro underground es la neta. No, no, pero es que te venga a ver alguien.
Sí.
Yo te traigo a los chamacos de la escuela y les cobro 50 pesos a todos. Ahí está. Y era una obra de teatro del Seguro Social. El güey que no pagara, pues se quedaba en clases. Estando, y los niños son capaces de pagar con
sí
tal de no ir a clases.
Sí.
Entonces, estando a bordo del autobús que nos llevaría al teatro, me intrigaba mucho cómo estaría la obra. Porque el título lo decía todo. Esperaba que todo fuera real en el teatro. Y a que iba tapando la nariz y tomando aire poco a poco al entrar al teatro. Pues repito, el título lo decía todo. Estando en el teatro, sentado y esperando la obra, se abre el telón, sale Hércules con su caballo y se topa a dos campesinos que escapaban de su pueblo porque no aguantaban más. Resulta que el pueblo estaba infestado de la maldad y desechos de las personas del pueblo. Todos en la pereza no habían hecho nada al respecto. La obra se llamaba Hércules en el país de la mierda.
¡Qué chido!
Buenísimo. Yo
sí, sé,
mire, por una obra con ese título tan prometedora, yo sí le pago 50 pesos.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Las tribunas vibran en un solo grito.
Helio Marte, conote de Boer.
Si fuera un animal, sería un animal mitológico.
Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro.
Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza. Un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio. Un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el universo, el Helio Marte, colote de
viejo búho, viejo búho, bu, 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 to, 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 viejo búho.
¡Qué alegría!
¡Viejo conchudo, hijo de toda la puta!
No se entendió, no importa, no se preocupe. No, de todas. Hijo de todas las justas.
Acérquese, viejo. Acérquese.
Sí.
Ahí está.
Lo que me preocupa es que se me está despegando la prótesis.
Se está despegando la prótesis. No se preocupe, mire.
¿Dónde estaba, viejo?
Usted estaba lejos.
Viejo, usted es un genio. Usted aprobó los exámenes.
Que quería poner mi madre, Eugenio.
Usted es un genio. Hizo 9000. Aprobó las más complicados aciertos.
Sí, sí.
Que Pumas campeón.
Muy bien.
Jugando de visitante la bota, muy bien.
Me preocupa la facilidad que tengo para resolver los campeonatos mexicanos. Hasta podrían pensar que los dijí.
Aprobó la final
sí
de
sí,
la
güey.
Champions League. Acertó el Barcelona campeón de tres copas en una.
Es verdad,
estoy anonadado. destetado.
Son años de fútbol.
Son años de fútbol. ¿Cuál es el próximo director técnico del Boca Juniors de Argentina?
El Toco Basile.
Muy bien. Florentino Pérez presentó a Pellegrini en la dirigencia del Real Madrid. ¿Cómo le va a ir al Real Madrid con Pellegrini?
Primer fracaso de la gestión Pérez.
Pero, muy bien. Tenemos, por ejemplo, gente que se comunica rápidamente, como el Bielson del Salvador, que dice, luego de la mala campaña del FAS, el Metapan salió campeón. Solo informativo.
El Metapan.
Isidro Metapan. Alabó el niño elefante y que reduzca su sueldo a la mitad cual Carlos Bianchi. A los enemigos del señor Tecolote. Hola, mis moteros espaciales. Soy el Pollatron reportando mi Chiva 19-2009.
Recordemos que la mitad del sueldo de Bianchi es más de lo que puede ganar cualquiera de nosotros en toda su vida.
Cualquier mortal. Sí, porque así parece, ¿no? Un Robin Hood, ¿no?
$150,000.
¡Puto! Bueno, entonces, mis moteros espaciales, cada vez que intento entender por qué en Sudamérica se juegan dos torneos como si fueran diferentes en clausura y la apertura, me entra en dolor de huevo. ¿No sería más fácil un torneo que se jugara todo seguido como el de Brasil? Y otra pregunta. ¿No sería más fácil?
No,
sería
más fácil. Justamente con Brasil, bien, o sea, a comparar, Brasil tiene 25 campeonatos estaduales en la primera mitad del año.
El paulista, el vecinista, el cariocao,
el maoísta.
Pero luego desemboca todo en el Brasileirão. Y ahí es donde prestamos atención. Sí, no, bueno, pero igualmente yo le digo esto como parte del grupo que me meta. Dos campeonatos al año, ¿qué nos da? Posibilidad de vender dos campeones. Los videos con los goles del campeón. Salir a festejar dos veces al año.
Además nos da posibilidad de muchos más tiros, porque hay muchos más equipos desencantados que quieren matar a sus hinchas porque pierden campeonato en las últimas fechas.
Claro. Bueno, y dice, ¿cómo coño es que no se define, por ejemplo, cómo el que no queda última en Argentina se va al descenso, sino que hay unos promedios rarísimos? Es un sistema raro. El campeonato está adulterado, señor. Tengan en cuenta que desde Canarias es bastante difícil seguir los campeonatos sudamericanos. Y es que me vuelvo loco orientando la parabólica y encima los tengo que escuchar en árabe. Bájame la jaula, Jaime. Acá la jaca es la estaca. Mojame la almohada con agua de aljibe. Sale y así no entiende nada con el promedio del descenso.
Porque cayó la cadena.
Claro.
Lo que pasa en los campeonatos argentinos es fácil. Era un campeonato normal hasta que un día se estaba por ir al descenso el River Plate y decidieron implementar un sistema de promedios que saca un evaluativo de las campeonas en los últimos 3 años. Se suman todos los partidos, todos los puntos de los últimos 3 años. Se lo divide por todos los partidos que jugó y ahí se saca un número, que es un número con sus 3 primeros decimales, que da un promedio que es
chale,
que hace que evita que River Plate se haya ido a la B hace 20 años atrás.
Muy bien.
Hace 20 años se está mamando la bola calculando como unos juegos.
Muy simple, muy simple.
Es simple.
Como le explica Leomarte, es simple.
Claro.
Aquí al DNL desde Guayaquil, Ecuador. A pesar que no escribo mucho, sigo el programa regularmente, escribo en especial para pedirle. Eliomar, su pronóstico para el clásico del astillero Barcelona y el Emelec, datos que le pueden interesar. El Emelec va primero en la tabla con 12,8 victorias en bueno, con el goleador y todo. Barcelona va décimo de 12, 10 derrotas en fila, no tiene goleador y acaban de votar a su técnico. El partido se juega en el Monumental Banco Pichincha del Barcelona. Yo soy barcelonista. ¿Cómo va a salir Emelec Barcelona?
Bueno, primero es difícil hablar de un equipo que no tiene goleador.
Claro, no tiene goleador.
Ya sabemos que Barcelona tiene un cero.
Un cero, no tremendo. Tremendo.
El Emelec va primero en 12 equipos, lleva 10 partidos sin perder, tiene un goleador, tiene un técnico nuevo, 0-0.
0-0. Luego de todo el análisis,
0-0.
O sea, lo que yo deduzco es que si el Emelec, el Barcelona no puede ganar, pero el Emelec puede perder.
Exacto.
O sea, está todo en responsabilidad de la bombilla. Bien, los eléctricos, muy bien. Señor Eliomar Tecolote de Boer, tenemos al poeta analfabeto. Hombre que de su mano ha llevado al fútbol femenil de México con la Celestes AS. Y la Celestes AS, su equipo, Leomar,
mi equipo,
ganó 6-1 al Tutitlán.
¿Dónde están las del Tutitlán? Quedaron culos para arriba en el césped. Perdieron la derrota.
Eliomar, pero ahora tenemos un problema, porque pedimos a la dirigencia que aplacen el juego, porque, bueno, las chicas se van al Mochi Sinaloa para jugar otro campeonato, y no la quieren aplazar la fecha. Les están cortando la pierna a la chica. Al final, lo único que quieren es que el Chivas salga campeón.
No, tenemos que presentar un equipo alternativo, porque nuestro equipo está representando al Estado de México en otro lado.
Pero no tenemos equipo alternativo. Charlene Corral, nuestra goleadora.
¡La goleadora!
¡La baja! Corral, Charlene Cerón es otra, pero Charlene corra. La quieren bajar de la tabla.
No.
Eliomar.
No.
Quieren hacer perder por default al Celeste.
Sé que sí,
no, quieren que necesitamos jugar el partido. Sí, nos sí, nos programan dos partidos el mismo día.
Es efectivamente.
Es una vergüenza. ¿Por qué no organizan un campeonato en el que jueguen las Chivas solas, ronda de ida, ronda de vuelta y se dejan de romper las bolas?
Es vergonzante.
Entregan las copas a las Chivas y ya está. Y por favor, actualicen ese sitio de mierda que lleva dos semanas de atraso. Recién está el 0-0 con Chivas y ya hemos goleado a las de Tuntreclán.
Es verdad. Hay una fotografía aquí que lo muestra el poeta analfabeto haciendo sus actividades.
Ah, sí, sí, a ver cómo cuida a las chicas sí, mientras ¿cómo? No estoy.
Así, ah, mire, de esta manera.
Bueno. No, porque mano está en un lugar impúdico.
No, es la rodilla.
Está diciendo meñiscos.
Sí, los
esto
meñiscos.
Esto puede excitar a cualquier utilero.
Bueno, señor, suerte para las chicas del Celeste. Eliomar, tenemos noticias incomprobables con Eliomar Tecolote de Boer.
Noticias
incomprobables.
Incomprobable es lo que pasó en Port Harcourt, al sudoeste de Nigeria.
Ah, ¿qué pasó?
Es africano.
Ajá.
Ustedes saben que en África es muy común ser fanático de equipos grandes europeos.
Ajá.
Tras los festejos de la Champions que ganó el Barcelona, un grupo de enfervorizados de 20 hinchas barceloneses, nigerianos, pero hinchas de culés, salieron a festejar por las calles. Por la avenida principal de Pearl Harbor.
Vamos por la avenida.
Que como toda avenida es doble mano.
Oh.
Y por la mano contraria venía un micro de pasajeros.
Oh.
Micro de pasajeros piloteado por un chofer del Manchester.
Oh.
Que cuando vio al grupo de fanáticos dobló en uno y los atropelló.
No.
Vino de bowling.
No.
Fueron volteando muñecos hacia los lados. Dejó a 10 hospitalizados y a 4 muertos.
Pero lo incomprobable es que, claro,
incomprobable que haya micros en Nigeria.
No.
Incomprobable que haya una avenida doble mano. Incomprobable que haya 20 nigerianos que tengan televisión por cable para ver un partido de Barcelona.
Esto es incomprobable. Pero así es el fútbol, vio la pasión. Eliomar, vamos a la rueda del conocimiento y comenzamos con la letra A.
Y España. Y seguimos con la onda del Barcelona, campeón de Europa, en este programa especial dedicado a Lionel Messi. Seguimos con la onda del Barcelona, campeón de Europa.
Ajá.
¿Ustedes saben por qué ganó Barcelona?
Porque fue un equipo superior, porque pasó por encima al Manchester United, que viniendo de...
tuvo el mejor equipo, que tuvo el mejor juego, que tuvo el goleador de la Champions, que tuvo un Pep Guardiola, un técnico joven que revolucionó... en la charla técnica video de escaso 7 minutos con las escenas más emotivas y violentas del gladiador le sirvieron a Pep Guardiola para motivar a todo su equipo.
¡Mire usted!
El gladiador de la película.
Sí, la película Gladiador. Una película épica de la que solo rescató 7 minutos.
Y eso motivó a los jugadores del Barcelona.
Un loco. Guardiola, ¿cómo va a motivar a un asesino como Xavi, a un asesino como Iniesta, a un sanguinario como Puyol, con 7 minutos de gladiador? Esos chicos es darle una navaja, mano.
Sí, de milagro no mataron a nadie del Manchester.
Exactamente.
Eliomar, yo creo que estamos en condiciones de entregar los premios Eliomar de esta semana. Y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Fabián Meneses, también conocida como la Laura de Internet.
Oh, Fabiana Meneses.
Fabiana Meneses, una modelo brasilera, conocida como la Rubia, que ha subido a Internet un video teniendo sexo virtual con el Ani.
No.
Una de las tantas chicas que se hace famosa en Internet por tener sexo con el ano.
El ano, el jugador de fútbol brasilero, el ano. El escándalo fue por ahí, Eliomar.
Eliomar de oro.
Y ahora entregamos el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Manuel Ruiz de Lopera, el presidente del Betis. El hombre que hace ya 6 años vino a revolucionar el fútbol bético, a crearle un estadio de puta madre para que el Betis comience a disputar competiciones europeas, para ponerlo en Champions, en Liga de Europa, y concluyó llevándolo a la segunda división. Durante su gestión, no solo que el Betis no ganó nada y se cansó de incorporar fracasos, sino que además Sevilla, su acérrimo rival, fue bicampeón de Copa UEFA y la temporada que viene jugará Champions League. Les puedo asegurar que en estos momentos no hay nada peor que ser sevillano e hinchas del Betis. Quiero los huevos de Manuel Ruiz de Lopera en criadilla sobre una bandeja de plata y que le pisoteen la cabeza en un tablao flamenco.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Es alubre y gris melodía que cubrió las calles de Sevilla como si fuera el último canto de Manolete.
¡Ay, mi España feliz! En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Morelia, Michoacán, México, llega la Cuca.
Ah, hola, Cuca.
¿Cuán mal te puede ir en una cita? Yo tengo la respuesta a ese interrogante. Sí. Todos los que se lo preguntaron dijeron, no, me fue de la verga. Fue la primera cita y no sabes lo que me pasó. Bueno, aquí está el mal de todos los males. Hace un tiempo tuve una cita de esas cachondas con un chavo del tipo galán. Ya saben, de esos que son muy atractivos y que tienen fama de muy mujeriegos. Por lo que yo creí que el tipo era un tigre in the bed, lo que traducido al español sería un tiger en la cama.
Póngale.
Y bueno, y ahí estaba. Bueno, yo tenía saliendo un par de semanas cuando surgió una proposición del tipo indecorosa, así que la propuesta de una noche de pasión quedó en el aire. Llegamos al fin de semana, suena mi celular y era mi galán para decirme que estaba por mí, que iba a pasar por mí para ir a comer. Después de un rato pasó por mí, nos dirigíamos a comer, cuando el tipo con voz de galán de telenovela me dice, Cuca, ¿no te parece que hoy es un buen día para juntar nuestros ombligos? Ay, de momento me pareció una invitación muy directa y de mal gusto, porque en verdad yo me moría de hambre y creía que íbamos a comer, así que le sugerí que fuéramos primero a comer y después tendríamos una tarde de pasión desenfrenada. Así que nos dispusimos a ir a comer cuando el tío le dieron ganas de cagar, que como me di cuenta, no era por la cara de sufrimiento ni por las gotitas de sudor helado en su frente. No, tampoco fue por ese comentario de, nena, podríamos hacer una escala en casa de un amigo porque ya casi me cago. ¡No mamen! Esa imagen en mi cabeza disipó por lo menos el 20% de cachondez que venía acumulando. Pero la cosa no acabó ahí. Resulta que fuimos a comer comida china y yo creo que el chavo era más de mole o carne con chile porque dijo que no le gustaba esa comida y me dejó comiendo sola. Yo creo que lo hizo para no pagar nada. ¿Por qué el cabrón? Claro, porque el cabrón se hizo que la Virgen le hablaba al momento de pagar. Ese detalle dio un bajón al 20% que traía de lujuria. Sí, ya que terminé de comer, ni siquiera dejó que me hiciera la digestión la comida cuando me dijo, ¿por qué no pasamos a la farmacia por los preservativos? ¡No mames! Pero que a mí se me tuerza la boca, ¿verdad? Pensé yo, por no ir preparado, se restó otros 10% de pasión.
Dale.
Entonces, ya ha comprado dos gorritos, el tipo me llevó a uno de esos car motos, y ya saben de lo que tienen cortinitas en las cocheras. Pues, en verdad, sí estaba bastante feíto, pero lo peor fue el comentario que se aventó el tipo.
Más vale bueno por conocido que malo por conocer, ¿no?
¿Qué dije yo? Uno espera que él tiene ese tipo de comentarios tan poco ortodoxos para ese momento. Así que, bueno, ahí se fue el otro 10% de pasión que traía. Entonces nos encontramos en el cuarto. Debo de reconocer que a tal punto mi pasión ya estaba en un 50% y necesitaba de un gran acto de frenesí por parte del tipo. O un genial movimiento de, ya saben, cadera para poder ponerme realmente al 100%. Entonces empezó todo el preview. Ya saben, besos, abrazos a papachos, que si tuviera que calificar sus besos, son los peores que me hayan dado la vida. El tipo no tenía ningún tipo de delicadeza, parecía que estaba tomando, no sé, chupeteando un raspado, no sé, que quería bautizarme con pura saliva, me babiaba adentro, que quería hacerme una paroscopía con la lengua, en fin, un desastre. Pero ahí seguía yo pensando que en cualquier momento podía todo mejorar. ¡Ay, pobre ilusa! Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando se empezaba a sentir sentir rico. El tipo engarruñó los dedos de los pies y emitió un gran pujido. Sí, dos minutos después se había acabado absolutamente todo. Y ya estaba, bueno, que no lo podía creer. Supongo que mi cara lo decía todo, porque el sujeto me salió con que venía imaginándose todo esto de antes y que eso le hizo no poder aguantar más, pero que esperaba unos minutos que se recuperara. Así que el muy cabrón prendió la televisión y se puso a ver una película de Cantinflas. ¡No mames! No, ya para ese entonces yo estaba más aburrida, me quedé dormida. Ya para cuando el tipo se recuperó era tardísimo. Le dije que tenía que regresar ya a casa. La moraleja de esta historia es que ningún tipo con facha, aspecto, buen aspecto y fama de galán es garantía de ser un sex machine. Saludos, Mario Tijuanense, espero les sirva. No nos sirve de mucho. No sé, pero bueno, a toda aquella que esté diciendo este galán debe ser de Tiger of the Bear.
Bueno, puede que no.
Eso es lo que nos enseñó la cuca el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Soy el Chaquetas desde Cerro Azul, Veracruz.
Ah, ¿cómo están, Chaquetas?
Bueno, les venía comentando en el programa anterior que fui engañado vilmente por una Marta, ¿verdad?
Sí.
Hija de la concha de la Lola Musuco, al mocoso, y no sé si sentirme usado o enojado. Pues le paso a relatar cómo sucedió el acontecimiento. No sé si se acuerden que la semana pasada les mandé un correo contándoles de una Marta que iba a mi oficina y se la pasaba hablando y hablando de su iglesia y del sacerdote de la iglesia y de todas esas galadas de los hijos de la luz de Cristo. Bueno, pues la semana pasada se dedicó a estar chingando de que él acompañara un evento social el sábado, pero nunca me dijo que se trataba, de qué se trataba dicho evento. Chaqueta,
era más que obvio.
Usted es el pendejo de la jornada. Una Marta que viene, le habla, el único conversación que tiene es de religión, de su iglesia pentecostal del santo de los últimos días. Lo invita a un evento social y usted entra como un caniche toy y dice, bueno, vamos a ver qué onda. No, eres un güey. Pero bueno, cuestión que ahí estaba, no me había dicho de qué evento y así trajo cagándome las bolas día tras día, horas tras horas. Y yo, para que me dejara de estar fregando, acepté ir a dicho evento. Y ahí llegó el día del evento y ahí llegamos puntual al lugar y misteriosamente nos fuimos a sentar hasta adelante. Y así empezó a llegar gente y más gente y más gente y mucha gente. Y de repente, de la nada, salió un güey vestido de blanco y dijo, bienvenidos hijos. Y fue ahí cuando me cayó el 20 de que era un evento religioso. Pero que ni siquiera tenía aspecto de iglesia.
No.
¿Qué se imaginaba? El estadio universitario de los Pumas, que iba a celebrar no sé qué.
Un matemático.
A lo mejor una conferencia de matemática.
Póngale.
Hemos descubierto el quinto problema de Sir Brunter y aquí lo vamos a ver. No se trataba de eso. En ese momento quise salir corriendo, pero no pude. Ya saben, empezó todo el show. Y estaban cantando, aplaudiendo y diciendo, esta es la luz de Cristo y ahora de brillar. Y pa' colmo, la Marta decía, se lo merece, Chaqueta. Sí, eso no nos cabe duda. Aquí no hay debate. O sea, merecidísimo.
No fue ni engañado ni nada.
No, para nada. Y la Marta encima le daba orden. Sí. Aplaude. Sí. Únete al grupo, canta, aplaude, libera. Siéntate, arrodíllate, haz que te desmayas, dile al pastor que estás paralítico y que caminaste. Sé. Y todo le decía. Yo en ese momento decía que caiga un misil atómico de esos que tiene Corea del Norte, un meteorito, un terremoto, un incendio, lo que fuera, con tal de que se terminara todo esto. Después de cinco horas,
bueno, mamá.
¿Pero qué la daba Chávez la ceremonia?
Ah, pues
¿cómo se quedó? Claro.
Sí. No, si daba Chávez es muy corto.
Cinco horas terminó todo eso y yo no me quedo más que salir tranquilamente al lado de dicha Marta resignada y cantando como la luz de Cristo. Bueno, cabrón, sin más me despido. Arrepentido, dice Chaqueta. Chaqueta.
Todo por una panocha, güey.
Sí, por una panocha que estamos casi seguros y apostamos dinero que usted no conoció.
Póngale.
Porque si después de eso viene y dice, bueno, luego de esas cinco horas. Hay que revisar su currículum. Realmente, usted está mal, Chaqueta, de que no vuelva a pasar.
Está bajando puntos.
Sí, güey. Hola, soy Aurorita de Cochabamba, Bolivia.
Ah, ¿cómo está, Aurorita?
Esto se titula Dando clases al Alambrito. Alambrito, deducimos que es el hijo de Aurorita de Cochabamba, Bolivia. Ajá. Y el niño es completamente ingobernable.
Chale,
y se lo estamos dando en adopción acá. campanita, sí, sí, a ver sí, si sí, lo sí. puede que de alguna manera reorientar. Estaremos con el mensaje de Aurorita, las cosas que ha hecho este niño de 6 años y que Aurorita está descontrolada, no lo puede controlar, niño al alambrito. Está Rum de Neuquén por aquí, el extremadamente feo Renzo de Río Grande, el indio de Santa Fe, la raza. Sí, vamos a brindar, cabrón, si brindamos. Brindamos por el Poyatrón, por Raulinho de Granollers, por el Lobo de Momosplan, Cholula Puebla, por Marito Altuani de Managua, Nicaragua, por el Guana Loco, el Guachi Montón, Luli y Cíclope, por el Coronel Chingón, por el Licenciado Tego, por Josué, por Diezemi, el Paracaidista de Tel Aviv, el Corvus Velator, Sotebes Dom, la Abeja, el Gurux, el Fara, la Rasta sí.
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace a whisky, whisky, nace whisky.
Y así nos despedimos, cabrones. Pues queda por decir, perdón, en sus monitores, por lo que nos escuchan a través de la ruta, los transmisores terrestres. Nos estaremos recordando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Zorro Plateado de Guadalajara.
Sí, que sé, Zorro Plateado.
Un abrazo para el Zorro. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre
un verdadero placer.
Edgar Fis El Salvador.
Con que le haga su fiesta brindando y mamando. Y vaya la cocina.
Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Bárbaro, mexicano.
Desde L.A., California, se unió con Charlie
Ponce. Este reporte desde Hermosillo, Sonora, México. Milan de Gankelar. Hasta luego y pásalo pipa, cabrones.
Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernatilia. Desde Ensenada, Baja California.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy, ah.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.